Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco.
So if another door closes, I hope you see the window opening. There's people suffering all the time. Don't waste your days, life slips away like butter from a knife. And if you had a good day, my sis, make sure you raise your bat, give your wife a kiss. The secret species, eggs and lines, stolen from nests time after time, like butter from a knife. Oh, can you see we're all crashing in slow-mo? What's the use? Don't want to be sleeping too long. Why can't we try to fly ourselves back to an old skin? Making do is no way too late. What's the use? Turn your collar up to some wickedness and fudge the lines between the crimes you've been taught to miss. There's ancient ladies baking bread bang underneath this pyramid, and all these things that you and her have never said. And when the time comes that you and her must kiss, well, if you miss a mouth and screw it up a bit, you can impress her when you say, darling, each and every day, life slips away like butter from a knife. Oh, can you see we're all crashing in slow? What's the use? Don't want to be sleeping too long. Yeah, why can't we try to fly ourselves back to an old skin? Making do is no way to live. What's the use?
El corazón de Florencia. Hay un lugar de peregrinación para cualquier historiador del arte. Atravesando el puente Vicio sobre las cabezas de los bulliciosos turistas, está el corredor de Vasari, nombrado en nombre del pintor y crítico renacentista Giorgio Vasari. Sus blancas paredes albergan la más grande colección de autorretratos de artistas del mundo, fechadas desde principios del siglo XVI hasta el día de hoy. Este corredor de 1 kilómetro de longitud traza el camino de la historia del arte occidental. Una genealogía rica e ilustre. Esto es el quién a quién de los grandes en el arte. Un panteón de los maestros. Pero una nota, más bien uno ve rápidamente que hay preciosidades en las paredes, pero muy escasas la presencia de las señoritas. Hay 17.000 retratos de artistas, pero solo el 7% son hechos por mujeres. Una situación que se repite en las paredes de los museos y de las galerías a nivel mundial. Las mujeres son modelos, musas, pero hay ausencia de mujeres artistas. ¿Por qué sucede esto? ¿Acaso las mujeres no son talentosas? ¿O será que esto habla de una verdad un tanto más profunda de la historia de las mujeres, a menudo confinadas a labores domésticas y subordinadas, privadas de educación artística, prohibidas de mirar siquiera la forma desnuda? Florencia, cuna del Renacimiento, donde nace nuestra noción del arte occidental. En los siglos XV y XVI, impulsados por la rica y despiadada dinastía de los Medici, la palabra Renacimiento significa resurrección, pero solo fue engendrado por los hombres. Cuerpos maravillosos por todos lados, virilidad, dominación masculina, y el eslogan o el titular, la máxima: soy virtuosa, soy modestia y soy obediente. Eso tenían que representar las mujeres. Pero hubo una que transgredió. La primer gran artista mujer del Renacimiento, Properzia de Rossi, que nació en Bolonia en 1490. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda con el cariño de siempre Marche García Roja. Agradecemos a quienes hacen posible que este programa esté al aire. Agradezco a nuestra productora Mariana Morán, a los controles técnicos Antonio Díaz, a nuestra asistente de producción Aletia Paz Denis, y por supuesto a nuestra subdirectora regional Elia Macías Vargas. Les recuerdo que este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en la maravillosa ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco, México. Se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos en cabina 382-5031 y al 382-6532. Es para mí un gusto y un placer compartir los micrófonos de esta tarde en esta maravillosa emisión especial de Eurisco en el marco de la Semana de la Mujer que se organiza aquí en nuestro centro universitario, a la pintora Cintia Quintero.
Hola, buenas tardes, Marche, y buenas tardes a todos los que están escuchándonos en esta tarde.
Así es, gracias Cintia por estar con nosotros en Eurisco, por darte esta oportunidad de venir a compartir con nosotros tu talento, pero sobre todo ese espíritu que tienes de congregar, ¿sí? De unión, porque eso es evidente, desde que te conozco, el unión, el respeto, el talento, la dignidad a tu obra y a la obra de los demás, y por supuesto con el gran estandarte y con tu gran profesor Everardo Jiménez.
Así es, que muy probablemente nos está escuchando y le quiero enviar un gran abrazo y un fuerte saludo a mi maestro.
Seguramente no, más le vale. Sí. Más le vale que nos esté escuchando, porque mire, Everardo, que este programa también lo hemos hecho dedicado a ti. Así es. A lo que tú has logrado hacer germinar en los corazones de todas estas mujeres tan talentosas que acuden a tu taller de la Chirimoya, y que es de eso precisamente lo que venimos a hablar el día de hoy aquí en Eurisco, en este periplo de la palabra, ¿verdad? Esta imagen de la mujer en la pintura, en el arte, y lo maravilloso que ha sido congregarse todas juntas, ¿sí? Que decía mi abuela, mujeres juntas ni difuntas, por todo lo que luego hacemos, ¿no?
Lo que implica.
Por todo lo que implica. Pero que es sumamente importante porque, bueno, haciendo un intertexto de esto que fue el inicio de Eurisco y su introducción sobre la historia y de Florencia, ¿no?, que es la cuna del arte, cómo era tan evidente el hecho de que la mujer estaba relegada, que la mujer estaba con muy pocas áreas de oportunidad, si no es que fuera la artesanía, ¿no?, o las labores domésticas, las del hogar. Y bueno, platicábamos Aletia y yo, nuestra asistente de producción, que antes de entrar a cabina, que ahora vemos que hay más mujeres en acción. Antes era dificilísimo, ¿no, Cintia? No somos tan grandes nosotras, pero hemos vivido también una transgresión en nuestras madres, en nuestras abuelas, y vemos que los espacios eran sumamente definidos para varones y que todo era muy limitado para nosotras.
Así fue, Marche. Y pues ahora, con el gran gusto de que tantas mujeres luchando por todo lo que viene a ser sus derechos, por estar al nivel, por mostrar lo que pueden hacer, lo que pueden lograr, y el día de hoy, pues, muy contenta porque realmente en el grupo colectivo en el que yo, pues, formo parte, somos el 99% mujeres, y el maestro, que también es parte de nuestro colectivo, el maestro Everardo, pero somos 12 mujeres las que pertenecemos a este colectivo y que estamos participando, no porque los hombres no quieran unirse, sino porque nosotros hemos como que sido tesoneras de alguna manera. Estuvimos en Casa de Cultura, buscamos más, necesitábamos mostrar nuestra obra, necesitábamos seguir adelante, buscar espacios, porque era muy complicado que nos dieran un espacio. Entonces, logramos conformarnos. Y todas tenemos actividades, no nos dedicamos exactamente a la pintura. Tenemos amas de casa, tenemos personas ya jubiladas, tenemos estudiantes y tenemos también profesionistas, ¿verdad? Egresadas de esta universidad, por cierto.
Así es, y bueno, que tú eres una de nuestras egresadas, sí, ¿no?, de la carrera de Derecho.
Así fue.
Entonces, fíjate nada más qué talento y aparte qué orgullo para nuestro centro, que además de estar desarrollando un producto académico como es el que tú desarrollas al trabajar, ¿no?, en tu ámbito laboral, pero es que estés en el ámbito del arte, ¿no?, en este papel que ahora a las mujeres nos ha tocado presenciar con muchas más oportunidades, aunque bueno, seguimos teniendo nuestros momentos de desliz y con eso vamos a regresar en nuestro bloque, vamos a nuestra corta estación y volvemos con más.
Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos. Acordes.
Matices.
Colores.
Y argumentos. En un mismo espacio, Eurisco.
Continuamos.
Don't count for much, but I'm not letting go. I believe
Bien, estamos de regreso en Eurisco con nuestra invitada especial, la pintora Cintia Quintero. Bueno, estábamos en esto de que la imagen de la mujer y el papel en el arte, y que aún con todos los espacios que ya se han abierto, que nos hemos abierto, porque eso sí, yo creo que hay que ponerlo en nuestro discurso, ¿no? No se nos ha dado fácil, no se nos ha hecho tan fácil entrar a los espacios donde solamente era para los varones. Y bueno, aún así seguimos teniendo este desliz, ¿no? Seguimos teniendo el patriarcado, seguimos teniendo el yugo del varón, la misoginia, los celos, la envidia. Me encantó una frase que encontré en esta investigación que hice sobre las mujeres, en el papel que juega la mujer en el ámbito del arte, donde dice que el primer problema para todos los artistas, hombres y mujeres, ¿sí?, son los celos. Y bueno, te ríes de una manera pueril, pero yo sé que detrás de esa sonrisa pueril y muy respetuosa hay todo un contexto, ¿no? Y es cierto. Y es maravillosa la frase porque nos incluye a ambos géneros, ¿no? Hombres y mujeres. Aquí no vamos a hablar del aspecto solamente de nosotras. También entre los hombres hay demasiado celo.
Así es, Marche. Yo no creí esa parte porque recuerdo que cuando inicié en el proceso de la pintura, en el aprendizaje, que todavía continúo en él, pero cuando iniciaba el maestro me decía, es muy raro encontrar a dos artistas que tengan amistad. Es demasiado raro, me decía, es casi imposible. Y yo le decía, es que no puede ser, porque si se dedican a lo mismo, ¿verdad? Algo común sería una amistad, ¿verdad? Por esa relación, por ese gusto. Uh-huh. Y me decía, no, es que no es posible. Y yo no entendía esa parte, pero ahora lo entiendo, Marche.
Ahora ya
lo
entiendes.
Al pasar de los años entiendo por qué es así, ¿verdad? Es triste, de alguna manera, que no permitamos o no apoyemos para que todos podamos de alguna manera, pues, sobresalir, buscar espacios, tener momentos. Y lo hablo en general, como dices, no solamente con las mujeres, entre mujeres, sino también con los hombres.
Claro, y bueno, que esto de los celos, cabe mencionar que hay que hacer una distinción, la diferencia entre celos y envidia, ¿no? Porque las dos son un juego, es un arma de doble filo dentro de lo que es la cuestión artística, siendo que la envidia es el sentimiento de codiciar lo que otra persona tiene, ¿no? Por ejemplo, los espacios. ¿Cómo tú vas a exponer ahí? ¿O cómo tú, si yo? Bueno, y los celos son la emoción relacionada al miedo de perder algo o a alguien. Entonces, bueno, hacemos la acotación simplemente por lo interesante que se me hizo la frase y lo real que es, ¿no? Tú lo has vivido en el ámbito de la pintura, yo lo he vivido en el ámbito de la literatura, que es sumamente complicado, ¿sí?, llegar a un acuerdo general o tener acuerdos, y que luego se rompen esos acuerdos y se rompen las amistades o se rompen las relaciones de trabajo, ¿no?, dentro de la cuestión artística. Pero bueno, hablemos de cosas mucho más hermosas, que son los autlecos.
Ay, Marche.
Los autlecos, que para mí, desde que me lo mencionaste, desde que me dijiste, mira, Marche, es esto, ahí me llenó de mucha satisfacción, porque bueno, aparte, tengo que dar el punto y el crédito del nombre, ¿no? Que,
claro, lo tienes totalmente.
Que lo han escuchado ustedes aquí en Eurisco, bueno, antes en el apogeo del castellano, ¿no? Y que de ahí ha nacido la gran aventura de ustedes como colectivo, y que a mí me parece fantástico, y siempre les he denotado mi gratitud, ¿no?, por hacer mención de eso, y que al fin de cuentas, pues sí hay una simbiosis, sí hay un trabajo colectivo, en donde, al menos de mi persona hacia con ustedes como colectivo, no se ha generado ese proceso de ni de celos ni de envidia,
no,
sino al contrario, de unificar la fuerza, ¿no?
Sí.
Y que eso me parece fantástico.
Sí, Marche, realmente, en nuestros comienzos, en el año 2017, marzo, fue nuestra exposición.
Así
una
es.
Una exposición que gracias a ti pudimos realizar. Solicitamos pedíamos a gritos un espacio y nadie nos abría una puerta en ese momento. Teníamos obra, teníamos cosas que mostrar, nadie se interesaba por ello. Y entonces el maestro dice, bueno, si nadie nos da ese espacio, busquemos ese espacio, ¿verdad? Y vamos formando un grupo, de un colectivo, nos decía él, que se encargue precisamente de esto, del arte. Decía él, yo soy malo para gestionar, ¿verdad? Pero alguien de ustedes tendrá que hacerlo y yo sé que lo van a hacer bien. Y me tocó, claro, a mí esa parte,
pues por supuesto,
de apoyar con eso de la gestión. Las chicas estuvieron todas de acuerdo totalmente porque obra teníamos suficiente. Se nos abre la puerta de la biblioteca Antonio Latorre aquí en la universidad. Y bueno, nosotras felices inauguramos la obra, nuestra exposición, y de aquí surge precisamente porque esa exposición se llamó Los Autlecos. Recuerdo que te pedimos autorización para poder utilizar
el término, y que yo les término. Dije, no hombre, pues que Antonio Latorre nos dé el permiso, ¿no? Desde donde
sí.
esté.
Sí, así es. Y entonces lo incluimos, nos iniciamos, nos empezamos a llamar Autlecos desde ese momento, y bueno, pues ahorita somos 13 personas. Voy a mencionarlas rápidamente.
Sí, claro, no, rápido está, no, date tu tiempo.
Sí, claro, me están escuchando mis compañeras de Autlecos también. Luz Amelia Díaz Vázquez, Melisa Domínguez Quintero, Patricia Muñoz García, la doctora Lorena del Rosario, Denise Olmedo, está también María Marta, Susana Acosta Águila, Susi ya me dijo que me está escuchando, un saludo, ¿eh? Azucena Soltero, Irma Gloria Gómez, María del Socorro Arreola, Sofía Medina, Leticia Márquez, estoy yo, Cintia, y el maestro Everardo Jiménez Rodríguez. Hasta el momento somos los integrantes de este grupo que llamamos Los Autlecos. Es un colectivo artístico y, bueno, es nuestra tercera oportunidad que tenemos. La primera fue aquí en Cuxur, la segunda oportunidad que tuvimos fue en el Museo de las Artes de aquí de Autlán. Presentamos Autlán, Tierra para Enamorarte. Y ahora en esta séptima semana de la mujer, ¿verdad?, en el marco de esta festividad, nos invitan a exponer. Nuestra obra se encuentra en la Casa Universitaria, Marcha. Hemos expuesto, ya tenemos ahí nuestra obra. Y pues aprovechar el espacio para invitarlos a que vayan a observar, a que vayan a, pues, a conocer, a ver, a interpretar, a aprender. Hay muchas cosas por hacer con el arte.
A disfrutar, porque la verdad es que tienen tanta calidad en su exposición.
Sí,
de
hay
verdad.
Mucha obra. El hay maestro, mucha obra. El maestro cuida cada detalle.
Yo lo sé.
Él está siempre al pendiente. Él siempre está atento y cuida tanto las cosas que de verdad que una obra que ha pasado por él no puede ser una mala obra en realidad.
No, aparte que el trabajo que él tiene de dignificar a cada uno de los artistas o de los comunicadores, como es que él también les llama. Y sí, Everardo es pulcro.
Sí.
Sí, es
totalmente
sumamente honesto cuando genera todos estos espacios. Sí. Es amoroso, porque es muy amoroso. Es sumamente
apasionado del arte.
Apasionado del arte, sí, ¿no? Y aparte que es un gran artista, eso hay que destacarlo, es un gran pintor y es aparte un gran profesor, porque les da a ustedes esa confianza, ¿no? De sentirse unos artistas y de lograrlo, no nada más de sentirse, de lograr ser artistas. Me llama mucho la atención en tu discurso que dices la otra oportunidad que se nos dio en el museo. Yo creo que las oportunidades se las han dado ustedes.
Creo
los
que
espacios,
sí.
Ahí están, ¿no? La Antonio Latorre, la biblioteca, ahí está. Ustedes se dieron esa gran oportunidad y nos lo dieron a nosotros, que fue una gran exposición también con muchos detalles muy bien cuidados en cada uno de los cuadros que presentaron. Creo que valió muchísimo la felicidad el tenerlos ahí y aparte en ese espacio, ¿no?, emblemático del Antonio Latorre. Y yo digo que es emblemático porque ahí es donde conjuntamos nuestras existencias. Ahí te conocí a ti, ahí sí. Conocí a Everardo, ahí fue donde nació esta chispa en nuestras personas y que pudimos lograr construir esta amistad, ¿no? Yo los considero así mis amigos. Y Luego, pues en el museo, ¿no? Que el espacio del museo para eso está. Es un museo regional de las artes y ustedes se dieron la gran oportunidad de ir a buscar ese espacio y que se les presentara. Eso es fantástico. Que no se quedan a la expectativa o esperando a ver quién los llama, a ver quién los busca, a ver quién les da la oportunidad. No, ustedes se han dado cada una de las oportunidades. Ahora en esto de la Semana de la Mujer, qué mejor lugar que la Casa Universitaria, aunque la inauguración haya sido en la presidencia municipal, pero ahora sí que las coincidencias y el destino, ¿no? Tenía que hacer el ventarrón, el punto preciso de la transfiguración para poder cambiar la obra a la Casa Universitaria, donde se encuentra la Pinacoteca de José Atanasio Monroy, uno de nuestros también grandes artistas autlenses, ¿no? Un gran autleco. Entonces, qué maravilla que esté su obra allí.
La verdad, estamos muy contentas.
Se han de sentir muy orgullosas, ¿no, Cintia? Yo las veo, sí. Ustedes están unidas. Son mujeres que, aunque varían en edad y en experiencia de vida, se ve ese mutuo respeto en cada una de ustedes, ese cariño que se ha logrado generar en el taller de la Chirimoya, con esas reuniones, con esos convivios. Así nacen los grandes movimientos artísticos, Cintia, ¿sí? De las uniones, de la simbiosis y de poder con ellos transgredir todas esas otras cosas que no son tan claras, que no son tan positivas, que no logran tener esa nitidez, pero que sabemos que ahí están y que no las podemos eliminar, ¿no? Sí. No somos ahora sí que monedita de oro y obviamente no en todos los espacios se nos va a recibir de la misma manera, pero cuando logramos encontrar un lugar donde nos reciben con la dignidad y el valor de lo que somos, es que no lo sueltas. Ir al taller de la Chirimoya a mí me hace sentir eso, que me dan el valor y la dignidad que yo tengo, me respetan eso, ¿no?
Sí, créeme que tú lo sabes, estar ahí ya es increíble.
No, estar ahí ya es ser estar en otro mundo.
Exactamente, es estar en otro mundo. Un mundo muy artístico. El maestro, tú sabes que es fan número uno de Radio Universidad.
Sí.
Escuchamos la música de Radio Universidad, los programas. Estamos trabajando, estamos pintando, escuchamos óperas, escuchamos música clásica. Es muy agradable estar ahí.
Escuchan, ¿verdad?, a Edith Piaf, que bueno, sí, aparte de Edith Piaf y de María Callas, que son las grandes intérpretes que tanto resuenan en las paredes de la Chirimoya, todo este trabajo en equipo es fantástico, ¿no? Y lo que más me gusta de su colectivo, o lo que he logrado percibir, es que no hacen nada fuera del canon que ya establecieron. Cuidan esos detalles, cuidan la comunicación con cada uno de sus artistas. Vamos a nuestro segundo corte de estación y volvemos.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos. Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
La ausencia de mujeres artistas en los museos o en las enciclopedias de arte clásico puede dar la impresión de que el rol de las mujeres en el arte se ha limitado al de musas y modelos. Lo cierto es que las mujeres han tenido una presencia activa constante como artesanas y artistas, pese a los obstáculos con los que se encontraron para dedicarse al arte en distintas épocas debido a su género.
Unas pocas artistas incluso alcanzaron renombre internacional y una buena posición económica y social durante su tiempo, y sin embargo, la historia del arte las condenó al olvido durante siglos. Las investigaciones de antropólogos, arqueólogos y etnógrafos sugieren que la mujer prehistórica no estaba sometida al hombre. Su dios fue durante más de 20.000 años una diosa fértil sin rostro, pero con atributos sexuales femeninos exagerados. Entre otras tareas, las mujeres trabajan juntas en la producción de objetos de cerámica, textiles y joyería. De las civilizaciones grecorromanas han llegado a nuestros días textos y objetos que demuestran que las mujeres participaban junto con los hombres en actividades culturales como la pintura, la poesía, la música o la producción de textiles y cerámicas. La primera obra firmada por una mujer es un manuscrito del siglo X en colaboración con otro monje varón. Los conventos en Europa fueron hasta el siglo XI lugares de aprendizaje bajo las órdenes de una abadesa, pero con la llegada de la reforma gregoriana y el feudalismo, la mayoría de los conventos pasaron a ser dirigidos por hombres y las monjas perdieron el poder. Mientras las monjas pintaban y copiaban manuscritos iluminados, las mujeres ricas de la aristocracia elaboraban otros textiles. Desgraciadamente, apenas se han conservado en buen estado este tipo de obras por su deterioro y desgaste. Y aprovecho esta información para comentar que también en Florencia, en uno de los conventos, existe la obra hecha por una mujer, que era una monja, que es La Última Cena, que no le pide nada a la de Leonardo da Vinci. De hecho, es mucho más amplia, mucho más extensa la obra en longitud. Está ahora en el comedor, que es de los monjes que habitan esa abadía, y es impresionante ver el detalle de cada uno de los puntos de fuga de la obra y ver cómo de verdad no le pide nada a la de Leonardo da Vinci. Pero claro, esa obra tiene que estar en un comedor de una abadía y la de Leonardo da Vinci en uno de los principales museos, ¿no?
Así es.
Terrible la situación. Claro. Pero bueno, fíjate cómo antes no teníamos ese yugo, ¿ves? Ni en la época de los la prehistoria, ni en los grecorromanos. Tuvo que llegar las reformas, en donde el hombre generó el poder viril para entonces quitar la manifestación femenina en todas las actividades y segregarla solamente al hogar, ¿no? Terrible, pero es la historia. Así nos ha tocado vivir, dice Cristina Pacheco. Pero vemos cómo hemos logrado un montón de avance, ¿no? O sea, desde el momento de poder votar, que es donde se rompe ese yugo y esa segregación, hasta ahora, mujeres al poder con un colectivo artístico, ¿no? Y que yo sé que van por más, no se van a quedar nada más allí en las exposiciones, yo sé que van por más y eso me llena de muchísimo gusto y de orgullo, por supuesto, porque formo parte de sus espacios y me gusta hacerlo, ¿no? Porque es muy bondadoso de su parte. Que me inviten o que me hagan sentir partícipe de eso es maravilloso y, bueno, totalmente agradecida, Cintia.
Claro, Marche, es para nosotros un honor poder tenerte a ti ahí. También tenemos algunas personas que nos acompañan. Dentro de ellos quiero mencionar a mi primo Armando.
Ah, claro, el maestro Armando.
Él también está queriendo ya trabajar con nosotros, pero desde la parte musical, ¿verdad?
Sí, claro.
Y por ahí estamos ya cocinando algo juntos y esperemos muy pronto venir a lanzar la invitación aquí.
Claro.
Para que todos puedan disfrutar de esto que estamos ya cocinando. Es algo impresionante que nos gusta, él con la parte musical, nosotros con la parte pictórica. Pero vamos a hacer algo juntos.
Así es.
Y si tú nos permites también.
Ah, no, claro.
Queremos
pues, las letras tienen que estar ahí.
Es que eso es imprescindible.
Y ya sabes que los fieles escuderos, el gran Kabir Arriaga y Fernando Limón están muy comprometidos con el estar siendo parte de los autlecos. Sí. Y sí. Bueno, el camino es largo, ¿sí? Pero en cada una de las paradas que hagamos dejaremos un poquito de lo que somos, ¿no? Sí. Y yo creo que ustedes han hecho tres paradas muy importantes que les ha dado esa
esa parte de la huella y dejar mella, ¿no?, en el trabajo artístico. Y se ve la calidad, se ve el cuidado, se ve el respeto, la comunicación, ¿no? He ido a otros eventos y no voy a dar pie a malas interpretaciones, pero se ve como en otras instancias solo se quiere lucrar, ¿no?, con el artista, con su tiempo, con su talento. Me encanta porque sus discursos es que no cobraron. Pues qué pena, ¿no? Qué pena que ahora en el 2019, siglo XXI, se siga creyendo que el artista tiene que trabajar por amor al arte.
Así es. Y ahorita que hablamos precisamente de esa parte de los valores, hemos aprendido demasiado del maestro March. El maestro, desde que entramos ahí, fue muy tajante. En mi taller y en mis clases no se permite plagiar obra, no se permite copiar la idea de otra persona, porque es ya ir sobre la otra persona, es una falta de respeto hacia él o hacia ella. Así que jamás nos permite obtener una fotografía que no sea nuestra para poder crear una obra.
O los paisajes que ustedes mismas ven con sus propios ojos. Así y son es. los que ustedes representan en sus obras.
Sí,
¿no?
Él es muy cuidadoso con esos aspectos y muy respetuoso. Él respeta a los demás artistas y jamás nos ha permitido realizar eso. Y nos lo ha dicho. En mi taller no. Si ustedes quieren afuera, vieron una obra y les gustó y la quieren copiar, aquí
cópienla.
En mi taller no, porque aquí es un canon y no se permite. Es una regla,
claro,
que jamás vamos a irrumpir aquí.
Y aparte, fíjate qué belleza de discurso de Berardo y de código, ¿no? Es un código de ética que él tiene, que a mí me parece fantástico, porque así los ayuda o los obliga a la originalidad, ¿sí? Es raro, y yo creo que es uno de los temas que tengo pendientes con Everardo, que hablemos sobre las obras influenciadas. Es raro que yo haya visto una obra que diga, esta está influenciada por este. En la pintura sí se nota, no hay punto para la intertextualidad y el plagio, ni las influencias. Porque ahí sí se ve cómo tú utilizas los colores, cada una de las estructuras, y no pueden ser ni siquiera influenciables. No se puede. Hablábamos en algún momento de Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿no? Que fueron esposos, amantes, que luego se amaron, se odiaron, ¿no? Esos pasaron por de todo, ¿no? Todos quisiéramos ser Frida y Diego para volvernos a encontrar con las personas que nos hicieron daño y verlas con tanto amor, ¿no? Pero hablaba este Berardo sobre un detalle muy importante. Frida nunca se vio influenciada por el trabajo de Diego. Y Diego era el grande, ¿no? Diego era el que ya estaba consolidado. Era el gran maestro Diego Rivera, y Frida logra ser su propio estilo. Ese es el ejemplo más maravilloso de la pintura en México que tuvo. Y mira que han degradado tanto a Frida, ¿no? En camisetas y en todas esas cosas totalmente materialistas, pero que es una gran pintora. Es una gran pintora. Everardo tiene un libro maravilloso, no sé si tú lo has visto, de Frida Kahlo, por supuesto que sí. Pues tú tienes más años de ir al taller de la Chirimoya y más del aprendizaje de Berardo. Y cómo no se ve la influencia. Entonces, yo creo que en la pintura es más complicada, ¿no, Cintia? Tú que estás dentro de eso y que eres una pintora y que estás en formación, pero que ya podemos decir que estás a un gran paso de ya estar pues bien fundamentada en eso de la parte pictórica. Es difícil, ¿no? Hacer eso de... No puedes influenciarte si no es copiando. Y lo hemos visto en personalidades específicas que dicen, es que es mi obra, pero es que se ve que estás copiando.
Exacto. Y eso yo le agradezco tanto al maestro y cada una de mis compañeras todo el tiempo lo platicamos, porque ahí llegamos con una fotografía que bajamos de internet. Y quiero pintar esto que está hermoso y está bajado de internet. Y la primera pregunta del maestro fue, ¿tú tomaste esa foto? No la tomé yo, la descargué. Entonces no lo puedes pintar, porque no tienes autorización del fotógrafo, de la persona que captó ese momento, para poderlo hacer. Y desde ahí nos quedó muy claro esta parte. Y como bien lo dices, en la pintura es difícil influenciarse con un estilo. Tantos pintores que han tenido relación, convivencia, en este caso es una convivencia, un lazo muy fuerte entre Frida y su esposo, y aún así nos han logrado influenciar. Mas, sin embargo, sí hay muchas personas que plagian.
Y que dicen que es influencia.
Y no es influencia, pero no es influencia, es plagio. Es plagio. ¿Verdad? Porque cada persona, cada pintor tiene su paleta de colores que maneja, ¿verdad?
Y que
tiene...
es el la parte donde lo podemos identificar, ¿no?
Claro.
O sea, ves eso y dices, eso es de Berardo. Sí. A mí, yo que tengo tanta presencia de sus obras y que me ha mostrado mucha de su obra, yo digo, es que eso es Everardo.
Claro, la pincelada, el estilo, la forma, los detalles. Y bueno, en el colectivo tenemos de todo. Yo, la verdad, admiro mucho a cada una de mis compañeras, porque cada una tiene su forma especial de pintar. Y, por ejemplo, hay compañeras que son bastante detallistas, sí, que incluso llegan al punto del hiperrealismo. Existen otras que interpretan de alguna manera la obra, unas que son más emocionales, otras que les gusta pintar cierto tipo de cuestiones, de cosas, pero siempre es muy notorio los colores, la paleta de colores, la pincelada, la elección de lo que vas a pintar ahí. Podemos elegir una misma temática y, sin embargo, cada persona haría una obra distinta. El maestro nos enseñó a trabajar del natural y él nos ponía un bodegón, por ejemplo, en un punto del salón, y cada una de nosotras, desde distintas áreas, empezábamos a bocetar lo que veíamos. Ya desde ahí, cada persona pintaba algo distinto, a su manera, a su forma.
Con su contexto, ¿no? Claro. Que el contenido hace el contexto, no el contexto nos hace el contenido. Entonces, ahí cada una, con su bagaje cultural de experiencia y de trazo, pues lograban la magia, ¿no?
Así es. Y créeme que el maestro detecta bastante bien y él define mucho y dice, esta es una buena obra. Pero cuando no es una buena obra, también te lo sabe decir. Y eso le tenemos que agradecer mucho. Yo estuve una vez a punto de retirarme de las clases.
¿De claudicar?
Sí, porque me sentí mal, porque me dijo, es que así no, esto no está bien. Y la parte técnica, yo la verdad esa vez no estaba tan, pues, metida en lo que estaba haciendo, quizás no estuve cuidando muchas cosas y yo sabía que estaba mal. Yo sabía, esto no es. Entonces,
Everardo,
me decía, esto no me cuestiona, esto no revisa, a ver estos puntos. Total que dije, no, tengo que. Y esas llamadas
de atención,
esos señalamientos que hizo el maestro han sido muy importantes porque han ayudado a crecer bastante.
Bueno, vamos a nuestro tercer y último corte de estación y volvemos.
Eurisco.
Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco. Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos.
Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say.
Estamos de regreso ya en nuestro último bloque de Eurisco y, por supuesto, con Cintia Quintero hablando de los autlecos. Cintia, en este último momento de Eurisco me gustaría que nos hicieras así a grosso modo una introducción de lo que podemos encontrar en esta exposición que está en la Casa Universitaria. Y bueno, ¿qué es lo que más o menos cada una de ustedes presenta, no?
Bien, Marche, si una de las personas que nos está escuchando se da el tiempo y la oportunidad de asistir a Casa Universitaria, va a encontrar prácticamente Autlán en pintura, ¿verdad? Tenemos retratos, tenemos compañeras que han trabajado retratos para este
para esta exposición.
Personajes, algunos son personajes de aquí de Autlán, otros son familiares, ¿verdad? Que también retrataron, son personas de aquí.
Había una adoratriz, maravilloso,
sí,
el retrato.
Sí, estaba ahí también. Encontrarán paisaje, encontrarán esto, encontrarán también bodegones.
Define qué es un bodegón.
Un bodegón es una composición que se realiza con alimentos, frutas, verduras, pueden ser, de repente ven por ahí las botellas de vino, ¿verdad? Las flores. Un bodegón es una composición, una composición y que incluye alimentos dentro. Entonces, esta parte es algo que nos agrada mucho. Tenemos distintas técnicas, Marche. Hay una técnica muy novedosa, por ahí te tocó verla, tú ya tuviste esa oportunidad, estuviste con nosotros en la inauguración. Punta de plata. Esta técnica no es muy conocida o muy explotada quizás, ¿verdad? Y se trabaja precisamente con barritas de plata. Entonces se utiliza como si fuera un lápiz y tenemos por ahí una obra de mi compañera Patty que está en punta de plata. Está genial porque parece, es un retrato y está hiperrealista. Ah, está muy cuidado, con mucho detalle. El maestro Everardo se tomó la calma de decirnos, vamos a elegir lo mejor para mostrar, vamos a elegir lo mejor de lo que ya tenemos, y hubo obras que sí se trabajaron especialmente para este momento. Tenemos flores también dentro de campos con flores.
Esa magnolia que me llama.
Tenemos marina, una compañera hizo una marina, ¿verdad? Un retrato del mar también, de algún momento que le tocó a ella visitar. Y bueno, está bastante completa la exposición.
Sí, yo lo comprobé. Yo lo puedo testificar, que sí está muy completa. Y encuentran ese universo que trabaja Everardo, ¿no? Porque Everardo es todo eso, un universo. Y en ese colectivo imaginario que él tiene, les ayuda a ustedes a generar su propio colectivo imaginario, que eso es fantástico, porque de verdad que es mucha calidad en lo que hacen.
Sí, Marche, de verdad, como te digo, cada una de mis compañeras trabaja a su manera, y cuando yo veo las obras, tenemos la costumbre cuando terminamos en el taller una obra de aplaudir todas, porque es un logro de todas y todas la compartimos. A mí me da tanto gusto ver cuando una de mis compañeras termina una obra y a ellas también les da gusto. Entonces, festejamos, tenemos esa costumbre tan bonita que lo hacemos, ¿no? Y terminan la obra y sabes que es un aplauso y todas nos paramos, observamos. Esta parte es hermosa, ese momento.
Claro, y aparte es que todas son colegas, ¿no? Y cada una trabaja una técnica diferente, o aunque trabajen la misma técnica, cada una tiene, le imprime a su obra su estilo.
Así es. Tenemos, además de la punta de plata, hay óleo, es una técnica bastante conocida. Tenemos acrílico, hay acuarela también, ¿verdad? Hay lápiz, tenemos a lápiz también.
¿A pastel, que le llaman?
Pastel, tenemos también esta técnica, y por eso te digo que es bastante completa la obra, ¿verdad? Es muy agradable estar ahí porque hay de todo, para todos los gustos y...
Como en botica.
Así, y es una presentación de lo que para nosotros es Autlán. Nosotros básicamente pintamos eso, lo que a nosotros nos toca ver, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros sentimos, eso es lo que plasmamos en nuestra obra. Creo que esa es la parte que nos caracteriza.
Así es. Yo tuve también el gusto de estar en la... no la inauguración, pero sí fui a ver la obra del museo. Y bueno, quiero mandarle un saludo a Tere, ¿no? Porque una de sus obras fue la que me impresionó, que es esta donde es la caracola. Y está en el centro de la caracola ese cuerpo humano, ¿no? Esa mujer en forma fetal, que es fantástica esa imagen que logra Tere, ¿no? Entonces, yo sé, Tere, que si nos estás escuchando, bueno, te quiero dar este reconocimiento en especial, sí, porque me gustó muchísimo esa obra.
Sí, esa obra es de Tere García, también es parte de nuestro colectivo, y en realidad que esa obra, te voy a contar que la hizo con el tiempo encima, pero ella dijo, eso es lo que yo tengo en la mente y eso es lo que quiero presentar. Entonces resulta que le apoyan dos compañeras del taller, Susana y también Patty, para que la pueda concluir. No le ayudan a pintar, pero sí están supervisando, están apoyando, están dando opinión, están con ella y la logra terminar.
Para la presentación del museo.
La presenta y sí, la verdad que fue muy gustada. Fue una obra que
sí, que gustó, que llamó la atención, ¿no? En la exposición. Pues es fantástico, Cintia. A mí me encanta dialogar contigo, con esta cabeza amueblada que siempre te cargas, con esta sensibilidad a flor de piel, que es lo que tiene que tener un artista, porque estás vivenciando cada momento, ¿no? También es parte de, yo me imagino, de la enseñanza de Berardo, ¿no? Berardo es tan apasionado para hablar, para definir, para describir, y eso obviamente que nos tiene que permear porque estamos generando esta simbiosis, ¿no? Pero bueno, agradezco a todos en el colectivo por permitirme que estuvieran aquí en representación de todos ustedes, pues nuestra queridísima Cintia, y que no se olviden de todos nuestros radioescuchas el asistir a la Casa Universitaria del Centro Universitario de la Costa Sur, que está ahí en la calle Hidalgo.
Los horarios, Marche,
ajá,
es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y de 5 a 7 de la tarde. Esos son los horarios en los que pueden visitar la obra, Casa Universitaria.
Ok, bueno, pues ahí están los horarios para Casa Universitaria, y en el fondo se está escuchando la salida de Eurisco, pero todavía no nos salimos, que Antonio no estaba ahí charchándole. Y bueno, Cintia, mi agradecimiento total hacia tu trabajo, hacia tu estilo de vida. Me encanta, eres muy positiva, eres armoniosa y eres muy leal con lo que haces. Y yo creo que, a mí me encanta una frase que dice que no podemos hacer historia si no salimos de nuestra zona de confort. Y yo creo que tú estás haciendo historia junto con tu colectivo para salir de esa zona de confort, ¿no? Salir del miedo de que no nos van a presentar. No, hay que buscarlo. Hay que buscarlo.
Así
porque
es.
Nada nos llega y todo nos cuesta porque nada es gratis.
Si no existe, lo inventamos.
Si no existe, lo inventamos. Y por supuesto también invitarlos a que se den la oportunidad de conocer el trabajo de Berardo Jiménez, que acudan a su taller, porque sabemos que eso es lo que lo llena de vitalidad y de amor al arte. Y es de verdad una experiencia inolvidable platicar con él, estar en su taller. Es un gran anfitrión, es un gran ser humano, un gran amigo, y siempre nos acoge en su casa. Entonces yo creo que ese café, esa cerveza, o ese vino tinto, o esa botana, lo que sea, nos sabe a gloria simplemente por estar con él, ¿no? Esa energía tan maravillosa que él produce. Y espero que si nos esté escuchando, para que sepa cuánto es que lo admiramos, cuánto es que lo queremos, y que la verdad que esto no sería lo mismo sin que él no hubiera dado la pauta para que
claro
lo fuera.
Claro que no.
¿No?
Él es parte esencial e importante de este colectivo, y coincidimos.
Y vamos la maravillosa a coincidencia.
Coincidiendo, ¿verdad? Porque ahora ya estamos planeando muchas cosas.
Claro, en conjunto, y vamos a hacer
vamos
que esto
a hacerlo.
Vibre. Vamos a hacer que esto vibre, porque es la única manera de vivir, ¿no? Vibrando,
sí,
vibrando bonito.
Es.
Bueno, agradecemos a todos ustedes que estuvieron al pendiente de nosotros en Eurisco. Les recordamos que nos escuchamos la próxima emisión. Recuerde que no hay que pelear, no hay que discutir, pero sí hay que defenderse, ¿eh? No se deje. La vida es corta, pero vale la pena ser vivida. Lo que no es, puede llegar a ser. Como nos ven, nos tratan, y si nos ven mal, nos maltratan, si nos ven bien, nos contratan. Y bueno, agradezco a Elia Macías Vargas, nuestra directora regional aquí en el radio, que me haya hecho la invitación de participar en esta Semana de la Mujer, me parece que es la séptima.
Sí.
Sí, la séptima Semana de la Mujer, un arduo trabajo que se realiza aquí desde el Centro Universitario con el grupo de las mujeres del CU Costa Sur, y que bueno, estamos casi llegando al final de esta actividad. Creo que mañana viernes es el último día de la semana en que se celebra y se conmemora el 8 de marzo, ¿no? El haber luchado por nuestros derechos como mujer, y el poder establecernos en un espacio donde se nos visualice, pero que además de que se nos visualice, se nos respete, ¿no? Que eso es lo que más buscamos, que no nada más nos vean, sino que nos respeten. Y bueno, pues a Elia y a todo el equipo que hace posible que las mujeres Costa Sur estén unidas para lograr esta comunicación con todos ustedes. Y bueno, nos escuchamos la próxima. Gracias a Letia, gracias a Antonio, gracias Mariana y hasta la vista.
They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
Eurisco.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.